Bienvenidos a Vidas con Causa, un espacio donde compartimos historias que inspiran, proyectos que transforman y voces comprometidas con hacer la diferencia. Aquí celebramos el poder de la solidaridad, el amor por la comunidad y las causas que nos unen, porque cuando trabajamos juntos podemos cambiar el mundo. Comencemos. Mi nombre es Yolanda Cordero. Bienvenidos sean una vez más a este programa podcast. Hoy quisiera hablarles un poco de mí. Mi nombre es Yolanda Cordero y soy nacida en Torreón, Coahuila. Soy la mayor de 5 hermanas, de las cuales todas nos dedicamos a ser profesionistas. De ahí nace el amor hacia este proyecto, ya que yo siempre vi en mi casa a mi madre y a mi padre como personas siempre preocupadas por lo que sucedía a su alrededor. Mi papá, un contador, venido de una escuela de padres maestros, profesores, siempre tuve a mi alrededor maestros. Y ustedes saben cómo son los maestros. Había que tener conocimiento y sobre todo siempre tener una base para poder discutir o discernir algún tema. Eso me hizo crecer a mí viendo siempre cómo sí en lugar del cómo no. A través de estas educación y de querer ser ejemplo para mis hermanitas, siempre traté de ser la cabeza principal y guiarlas, y creí que lo que yo podía dejarles a ellas tenía que ser de valor para que ellas pudieran superarse y a la vez tratar de ser mejor que yo, cada una siempre mejor que la otra. Quiero decirles que siempre tuve un hogar lleno de amor. Mi padre fue banquero y me educó ese amor por las finanzas, por la economía. Y yo crecí viendo un escritorio, computadoras, y siempre creí que el servicio al cliente era algo que me apasionaba. Pasaron los años y mi padre siempre decía que el servicio tenía que ser diferencia, que siempre había quien pudiera hacer lo mismo que tú, pero la gente siempre iba a regresar si tú la enamorabas con el servicio, con la calidad del servicio. He creído siempre en eso y Bancomer fue una institución a la cual yo le agradezco haberme formado así. Ellos siempre me inculcaron que habría que hacer las cosas bien desde la primera vez. No teníamos por qué repetir las cosas si se hacían con calidad. Y por eso también crecí bajo esa educación. Cuando pasan los años, empiezo a darme cuenta que había un vacío, que ya había llegado al tope de lo que yo quería aprender. Todo lo que tenía para ofrecerme la banca, la institución de crédito, ya lo dominaba, ya lo había aprendido. Entonces yo quería una oportunidad. Y desgraciadamente en aquel entonces yo no tenía una carrera. Y siempre me decían, no puedes por esto. O subían a la chica nueva, recién egresada de la universidad, pero que traía una carrera. Y yo, madre de familia, con 2 hijos pequeños, no podía aspirar a eso. Llegó un momento en el que tomé una decisión y dije, quiero crecer, quiero ser diferente, quiero ir más allá. Y empecé a buscar para mí lo que en aquel entonces se había quedado detenido. Gracias a Tijuana, yo saqué mi carrera y soy muy feliz y muy orgullosa de decirlo. Tijuana me ha dado mucho y todos aquellos que crean que Tijuana no es noble están equivocados. Quiero decirles que están equivocados. Tijuana tiene para los que vienen a trabajar 1,000 oportunidades, pero necesitamos centrarnos en lo que verdaderamente queremos. De ahí empecé a tener varios proyectos en mi cabeza porque soy administradora. Empecé a crear proyectos, creé una asociación civil, creé una carrera atlética a través de la cual preponderamos el deporte y impulsamos a los jóvenes a lograr sus objetivos y sus sueños y sus metas, y les decimos que si ellos quieren, ellos pueden, que no importa en qué lugar vivan, en dónde haya nacido, si es una colonia de bajos recursos, si no tienen para comprar una pelota, si tienes que armarla con una ropa, tú puedes sobresalir por lo que está en tu cabeza. Entonces, a través de ese impulso, nace Donando Trascendemos y nace Vidas con Causa. Vidas con Causa procura dar a conocer a aquellas personas como el invitado que hoy tenemos, Daniel. Me gustaría mucho escucharte cómo has participado tú o cómo has visto tú las asociaciones, la sociedad en Tijuana, si has conocido algunos sectores vulnerables y qué te gustaría compartirle a la comunidad como base fundamental para hacer un cambio, para lograr un cambio. Te escucho.
Hola Yolanda, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Qué admirable todo lo que has venido desarrollando durante todo este tiempo. No es fácil todo el esfuerzo que se ha venido haciendo, pero lo has logrado. Felicidades. En cuanto a temas de ayuda a la sociedad, creo que soy una persona muy comprometida en ese aspecto. Desde muy chico siempre me ha gustado el poder contribuir. Anteriormente hacía burritos con mi mamá, avena, íbamos al canal y repartíamos burritos. Entonces había una frase que le preguntan a Dios, ¿quién era el mejor arquitecto de la tierra? Y dicen, están en el cielo. Ese, no, pues ese yo lo conocí y era un vagabundo cualquiera. Sí, pero si hubiera sido arquitecto, él hubiera sido el mejor arquitecto de la tierra. Entonces muchas veces vemos gente en condiciones de calle que no tienen estas oportunidades, pero pueden ser personas grandiosas. Y si uno, muchas veces tenemos la facultad de ayudarlos y los ayudamos, pueden llegar a ser estas personas grandiosas. Entonces siempre ha sido algo que me ha nacido, me hace sentirme bien el poder compartir un poco de todas las bendiciones que me han dado. Anteriormente hacíamos desayunos en casas hogares, le llamaba buffet desayuno. Los niños al verlos se enamoraban porque llegábamos, poníamos mesas y poníamos infinidad de cosas para desayunar: sándwiches, hotcakes, cornflakes, galletas de todo, frutas de todo, infinidad de desayunos. Y enamorados los niños decían, eres el paraíso. Y cuando terminaba ya traía tacos de birria para los que nos ayudaban y los niños se emocionaban, tacos de birria, se los entregábamos, eran los niños súper mega felices. Todo esto es algo que normalmente no me gusta compartir en mis redes sociales, porque a lo que te comentan, ¿no? Si ayudas no lo tienes que poner, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con eso, porque creo que somos una sociedad que repetimos comportamientos. Entonces, si vemos ahora qué están repitiendo la juventud, si narcotráfico, todo el mundo quiere ser narco. Todo el mundo quiere ser lo que van repitiendo. Y no se comparte esto bonito de poder compartir, ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque te dicen, si vas a ayudar, no digas. Espérate, dilo, ¿qué tiene? Dilo para que más gente se anime, para que más gente pueda compartir esto. Entonces, este episodio se me hace muy bonito porque puedes compartir esta parte de hacer el bien y lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar.
Vamos a llegar hasta donde tengamos que hacer eco, ¿verdad? Uh-huh. Yo siempre lo he dicho, estoy rodeada de gentes muy valiosas. Esto no es un trabajo independiente, no es un trabajo en solitario y tampoco es un trabajo que se hace de ahorita. Como te comento, ya es una cultura, yo lo traigo arraigado desde mi familia. Claro, obviamente llevó su proceso, llevó su tiempo, ha llevado su crecimiento, porque obviamente también te encuentras en el mundo con decepciones, no todo es color de rosa. Encuentras personas que compaginan contigo y encuentras personas que están lejos de sentir lo que verdaderamente tú quieres proyectar. Están apartadas de eso, pero yo me enfoco en el cómo sí. Yo me enfoco en las personas que sí quieren buscar eso. Es difícil porque no existe un reconocimiento como tal, a veces ni por parte de la familia. Tú tienes que trabajar arduamente, tienes que tocar puertas, tienes que pedir oportunidades, tienes que hacer actividades, tienes que enfocarte, y eso también es desgastante. Es un trabajo que muchas de las veces no se ve, que empieza con el alba o el amanecer y termina con el crepúsculo. Porque realmente, como dices tú, hay que ir a las casas hogares, y a veces pues lo más maravilloso sería llegar a una casa hogar limpia, que no les faltara nada, que los niños tuvieran todo lo necesario. Pero me ha llegado a tocar a casas hogares donde ni siquiera hay piso, no tienen camas, no tienen sábanas, no tienen baños, no cuentan con camas independientes, están mezclados niños con niñas, no los separan por edades, y están juntos los niños que han sufrido violencia doméstica, maltrato y abuso sexual. Entonces, todo eso son alarmas que se encienden dentro de ti, y que tú quisieras hacer todo al mismo tiempo, pero te das cuenta de que no es posible. Necesitas psicólogas, trabajadoras sociales, abogados, las mismas personas que te ayudan, los patrocinadores, los donadores. En tu caso, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado?
Yo creo que el mayor reto ha sido más personal, el decidir, el ir, porque muchas veces, o tal vez puede ser el que, como te comentaba, ¿no? El que te dice, nah, nomás lo estás haciendo por quedar bien. Entonces, de repente uno se pone esas trabas, ay, nomás por hacer, y te empiezas a llenar de ideas que no son tuyas. Entonces, más que nada, ese reto. De repente he encontrado gente en la calle y me grabo, y ahorita igual te lo muestro el video, me grabo y pido ayuda, pero no lo subo porque luego, ¿qué van a decir de mí? Entonces, esa parte yo creo que ha sido el mayor reto, porque en sí, cuando he estado haciendo estas actividades, ha fluido. Cuando hago el desayuno, pido ayuda y me llega ayuda de más, y de repente, sabes que te traje toda esta ayuda, pero tengo toda esta despensa, te la dejo. Entonces, yo creo que el mayor reto ha sido conmigo mismo, de poder brincar estas barreras mentales de está bien o está mal. Y por eso digo, pues, hay que compartirlo, hay que hacerlo, no hay que tener miedo al qué dirán o qué. Muchas así veces es. Creamos esas barreras mentales que nos impiden poder ser más.
Así es. Fíjate que el mayor reto que yo considero que ha tocado mi puerta ha sido el creer en mí, en creer en que este proyecto podría llegar a ser algo grande, algo diferente. Donando Trascendemos tiene un trasfondo, y es precisamente llegar a tener una casa hogar, un albergue, donde estén juntos, convivan juntos madres e hijos. Generalmente DIF y algunas de las dependencias que interactúan con niños maltratados o víctimas de violencia o abuso sexual, lo que hacen es separar al niño del entorno familiar. Pero si te pones a pensar, ya el niño de por sí ya sufrió, ya trastocó un sentimiento de soledad, de vacío, de por qué me siento así, por qué me hicieron daño a mí, por qué fui yo el elegido. Y si nosotros queremos manejar este albergue de manera diferente, sino, sí, está bien el agresor que se mantenga lejos, pero está la otra parte, la que no fue agresor, puede ser el papá o la mamá. ¿Por qué no dejar que el niño siga conviviendo con este familiar? Claro, con sus medidas respectivas de vigilancia, sus convivencias vigiladas por el MP, por el DIF, pero digo, sí deberíamos de considerar un poco más la opción de que el niño no sea alejado en su totalidad del entorno familiar por su propia recuperación y para poder regresar al entorno social y ser un ciudadano de bien, curado, que sane sus heridas. Pero muchas de las veces, tanto para las dependencias del Estado como para el desarrollo integral de la familia, no ha sido manejado este enfoque. Eso es lo que pretende Donando Trascendemos. Y todo esto es un procedimiento, pero yo los invito a que sí analicemos. Y como dice bien mi compañero Daniel, a lo mejor nos falta un poquito más de empatía y voltear a ver a esos niños que ya sufrieron un abuso, un maltrato, un daño psicológico, y darnos cuenta de que sí podemos ser más empáticos con ellos, de que sí podemos procurar que las organizaciones y las dependencias visualicen este albergue como una posibilidad. ¿Y por qué no replicarlo a nivel de república, a nivel nacional y hasta internacional? Si la vida nos alcanzara, por supuesto que vamos por ello, ¿no? ¿Cómo ves, Daniel?
Pues muy bien, muy interesante tu proyecto. Creo que tienes mucha razón. El separar totalmente a un niño de su familia crea algunas desconexiones en cuanto a un entorno familiar. Después que van a crecer estos niños y van a crecer con un trauma, de soledad, el cual no van a tener una empatía sobre su familia. Al final, el padre o la madre agresor también viene siendo una víctima que no sabemos qué es lo que ha estado pasando. Si a la vez se puede poner un planteamiento, vienes a visitarlo cada 15 días, pero te tienes que comprometer a ir a terapia, a ir a tales capacitaciones para que puedas venir a ver al niño durante un tiempo, sería algo estupendo. Porque ya la madre o el padre tienen un cariño por el niño, no se levantan, yo creo que no se levantan queriendo golpear a su niño. Es alguna frustración que llevan dentro que no la pueden controlar, y al quitarle totalmente al niño se van y se hunden en su frustración y cada vez están más hundidos en el problema que puedan tener, o sea, drogas, algún otro vicio. Sí. Entonces van y se hunden más y ya no tienen contacto con su niño, pierden esa conexión. El niño desaparece, no saben a dónde van, a qué hogar van. Y al final ellos también vienen siendo parte o víctimas de toda una descendencia en el cual pudieron ser violados, pudieron ser maltratados. Entonces, con una terapia que se les pueda estar dando, no dándoles el niño tal vez al primero, pero a lo mejor comprobando que durante un tiempo, pasaron 2-3 años, pasaron con una buena terapia y nunca perdieron la comunicación con tus hijos, yo creo que sería algo muy muy bueno. Yo soy de la colonia Sánchez Taboada y he conocido bastantes personas que les han quitado sus hijos. Sí. Y por problemas de drogas muy muy fuertes. Así muy fuertes es. Y hoy día los vieron recuperados, pero ya no tienen a sus niños.
Ya no son unos niños, ya son unos adolescentes, ¿verdad?
Y estos niños nacen con un rencor. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No saben que también sufrieron sus padres. Entonces, sí, tanto la terapia para los padres como los niños, para que puedan
sanar todo el entorno social, así es. Y pues eso es lo que buscamos y precisamente eso es lo que persigue Vidas con Causa. Enaltecer ese trabajo de personas que a lo mejor están en el anonimato o que simplemente como tú no les gusta subir los videos, no les gusta mostrar los que son, por lo que la gente va a pensar, pero ahí están. Pero existen, y no es necesario que les des un reconocimiento que pueda estar en la pared, porque realmente ellos lo traen ya de corazón. Y ahorita este tema viene muy ad hoc, porque fíjate que precisamente el día de ayer fue inaugurado en Baja California, especialmente en Tijuana, Baja California, el primer centro de convivencia infantil, donde los padres van a poder ir a hacer visitas supervisadas con sus hijos. Entonces viene muy ad hoc el tema, y pues yo sí quiero decirles a las personas que nos están escuchando que siempre hay posibilidades de cambiar, que siempre podemos ser mejores si nos educamos, si buscamos la manera en que podamos lograr el sí en lugar del cómo no. Y sobre todo, pues agradecerte, Daniel, que hayas aceptado esta entrevista. Me dio mucho gusto compartir contigo. Espero que sea el primer episodio de muchos más y que puedas seguirnos compartiendo tu trabajo y tus emociones también, porque el podcast es eso. Es un cúmulo de emociones y es algo que queremos decir. Pues esto fue Vida con Causa, el lugar donde las buenas acciones trascienden. Gracias por acompañarnos y por ser parte del cambio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y sumarte a nuestra misión de transformar vidas. Hasta la próxima.